Deja de oír el sonsonete de moda. Agudiza el gusto. Escucha música con sentido.
Que se te mete, que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Voy por la calle y escucho un radio y en una ruta está sonando esa tonadita tan sencillita, la favorita de esta semana. Miro a la gente que lleva adentro y casi todos la están cantando. La ruta avanza con paso lento. Yo me pregunto qué está pasando. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Estoy en casa un poco aburrido. Prendo la tele para distraerme. Puro programa sin contenido. La misma cosa en cada canal. Casi lamento mi mala suerte cuando comienza lo musical. Y me acomodo para disfrutarlo. Vaya sorpresa, es el sonsonete. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada.
Un canto se hace al viento.
Allá a lo lejos tú puedes escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas.
Lo que estamos compartiendo en este bloque de Un Canto Se Hace al Viento es la música de el legendario del rock nacional, Tanguito. El tema que compartíamos como cortina para introducir este bloque se llama Amor de Primavera. Resulta ser que charlando con el colega y compañero Alberto Borda, coordinador general de La Oreja que Piensa y director de la radio que nos cobija ya hace rato con este programa Ideas en Radio, me dice: vos sabés que me encontré con una colega, una periodista, que ha escrito un libro fenomenal que refleja la vida de este músico tan especial, tan particular. Y el libro se llama Tanguito, allá a lo lejos puedes escuchar. Y la que realizó este trabajo interesante se llama Carolina Calcaño, y estamos en comunicación telefónica. Beto Borda nos hizo todo el contacto para poderla obtener hoy aquí en el programa y poder hablar de este libro y de este personaje tan importante del cancionero y de la música de nuestro país. Hola, Carolina, ¿cómo está? Fernando Pellegrini te saluda. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo surge esta idea de este libro de un personaje, como decíamos, tan especial pero a veces tan olvidado del rock nacional?
Es verdad, sí, no, o quizás fue más que todo considerado como una imagen mística, ¿no? Tanguito, bueno, surgió ya hace varios años atrás, por lo menos para nosotros, digo, surgió. Fue una reunión de amigos donde empezamos. Y generalmente, como todas las reuniones de amigos, ¿no? Uno se junta, empieza a contar sus vivencias. Si hay alguno que tenga una guitarra a mano o algún otro instrumento, comenzar a armar zapadas.
Ah, mira,
y ahí surge versionar Amor de Primavera y hablar de este personaje, ¿no? Hablar de lo poco que sabíamos, o por lo menos lo digo por mí, que tenía muy poca información. Y bueno, ahí despertó las ganas de hacer un documental y contar esta historia que en sí no se sabía demasiado, uh-huh, o por lo menos estaba en una forma muy fragmentada, ¿no?
Claro. De este músico que se llamaba José Alberto Iglesias, ¿no es cierto? Sí. Alias Tanguito.
Alias Tanguito. Tuvo varios seudónimos.
Ajá.
El más reconocido fue Tanguito.
Mirá vos. Y que a veces, vos decís, bueno, fue, es un, una historia no tan cercana o que fue poco investigada, pero tuvo esa película que tuvo tanto éxito, ¿no es cierto? Por un lado, que noveló un poco la historia y que algunos se quejaron porque era lejana a la realidad, ¿no es cierto?, de lo que había sucedido. Bueno, pero eso en el cine pasa habitualmente, ¿no es cierto?
Y pasa, sí, habitualmente, por ahí está más la mirada del director y esta cosa ficcional, que bueno, también hizo que más de un músico por ahí para el momento en que se estrenó sienta como admiración o atracción, interés de averiguar más. No me parece mal, simplemente que bueno, basándose en la información real, sí había unas diferencias, ¿no?
Sí. La película fue un gran éxito. Yo me acuerdo cuando se estrenó, no había el sala para ir, digamos, había sido como un impacto total. Y aparte, bueno, nos puso en auto de un personaje que había quedado olvidado. Pero vos, ¿cómo es esto? Vos decías recién, queríamos hacer un documental. ¿Cómo llegan al libro?
Y bueno, el trabajo, bueno, esta reunión, estas reuniones se daban en abril, durante el año 2008 fueron.
Ah, mira vos.
No, en realidad fue los fines del 2007 y 2008 en abril comenzamos con las primeras entrevistas. En su momento, bueno, que de hecho están, llevábamos una cámara en mano, teníamos algo de información con algunos libros que están muy bien editados, que no son muchos, muchos donde hablan de tango, y bueno, era la actitud, me parece, ¿no? Llevábamos, contactábamos, por ejemplo, un entrevistado, después a ese entrevistado le preguntábamos si conocía a alguien de la época, o por ahí en el mismo testimonio nombraba a alguien, entonces era una línea como para continuar. Y así fuimos como rearmando la historia. Llevó mucho tiempo porque fue todo autogestivo. Y bueno, llega una instancia en la que teníamos todas las cintas, teníamos que comenzar a editar, y justo era el periodo en que las películas comenzaban a hacerse en HD, y nosotros las filmamos en HQ, en mini DV, en los cassettes chiquititos.
Claro, sí.
Así que bueno, teníamos que decidir qué hacer, ¿no?
Había que cambiar de formato.
Había que cambiar del formato, necesitábamos una isla. Averiguando la parte legal, hay toda una cuestión con SADAIC, que no es un tema menor. Y bueno, se iba de las manos, sinceramente. Claro. Era un presupuesto muy costoso. Intentamos subsidiarlo, no se dio la posibilidad. Así que bueno, estaba toda esa historia como escondida en una caja, en el placar. Y bueno, había que darle vida. Así que con Ignacio lo hablamos. Y bueno, me empecé yo, que era la que disponía más de tiempo en ese momento, y la que, por ahí no sé, sentí la necesidad o la facilidad con la que cuento de escribir. Así que bueno, se empezó a desgrabar todas las cintas y bueno, y armar el libro, que también es otra etapa.
Claro.
Distinta.
Es otro formato.
Y es otro formato que también hay que aprenderlo. Y que bueno, en este caso fue sobre la marcha, digamos.
Claro.
Sobre prueba-error. Pero sí se fue desgrabando y se armó el libro, que salió en diciembre del año pasado.
Ajá. Y bueno, también en forma independiente lo editaron.
También en forma independiente, a través de una editorial pequeña que se llama Nuevos Tiempos. Y bueno, la intención por ahí era que esto tome una forma, que tenga forma, ¿no? Que sea un objeto, algo que se pueda transportar, algo. Claro. Que la gente pueda apreciar.
Decime, y de el libro intenta reflejar la vida y también la obra de Tanguito.
Claro, vida y obra.
Ajá.
Sí, ambas.
¿Y quiénes fueron los entrevistados? Porque imagino que habrá costado conseguir alguno de los entrevistados, porque como es un personaje que quedó ahí en el tiempo, imagino que habrá sido difícil dar con muchas personas.
En realidad sí, costó un poco porque en alguno de los casos eran algunos más personajes más mediáticos que ya sabíamos lo que nos podían llegar a decir. Creo que uno tiene un registro de la historia y la va repitiendo, la va recordando siempre de la misma manera. Entonces, si entrevistábamos a la gente que ya era como la más famosa de la época, nos iba a contar lo mismo, que ya estaban en otros libros.
Claro, la que ya habló de Tanguito.
Claro, entonces decíamos, bueno, vayamos por la otra línea, en que esos músicos, amigos, o inclusive la hermana también que llegamos a entrevistar.
Ah, mira vos.
Que bueno, que nos den otra mirada de la misma realidad. Así que bueno, ahí empezó el camino y nos encontramos con gente que por ahí no vivía acá en el país.
Ajá.
O gente que no quería hablar del tema, que se justificaba también, que por ahí tenía un registro de la época triste o que no quería hacer una vuelta al pasado y estaba perfecto.
Claro, que respetar.
Era respetable porque algo muy íntimo implicaba, no sé, que esa persona también nos cuente quién era, cómo era, con quién andaba, qué cosas hacía.
¿Y la estructura interna de la novela es periodística o tiene una estructura de novela?
Y más que todo es como lo que se le considera ahora el periodismo narrativo. Se va teniendo una forma informativa, es cronológica. Se fue armando de los primeros años de su infancia. El libro comienza con el relato de la hermana, recordando cosas de la niñez y de los padres, la familia. Y después, bueno, eso va llevando hacia otros capítulos donde se van,
claro,
van separando de acuerdo a la trayectoria musical y las distintas anécdotas que se van generando, siempre teniendo en cuenta los caminos que decidió a recorrer Tanguito, ¿no?
Claro. Y vos en este disco, vos en este libro tenés un socio, ¿no es cierto? Que es Ignacio Salinas. ¿Él de qué se encargó? ¿De la parte más musical, de analizar la parte de la producción musical de Tanguito?
Exactamente, de hecho, bueno, con Ignacio empezamos la investigación juntos y él, como es músico, se encargó toda de la parte musical y de realizar ese cancionero con la colaboración de Jorge Mercury, que es un profesional de la música también, con quienes armaron lo que vendría a ser las partituras, las tablaturas, mejor dicho, de todas esas letras que quedaron en el anonimato.
Y es eso, quizás, bueno, por ahí, estaba por ahí Ignacio, pero quizás yo pensaba que es lo más discutido también de Tanguito, ¿no es cierto? ¿Estaba por ahí Ignacio? Ignacio,
sí, bueno, Salinas,
¿me lo pasás? Así podríamos un poco conocer el perfil.
Hola,
Ignacio Salinas.
Sí, ¿qué tal, Fernando?
¿Qué tal? Fernando Pellegrini te saluda. Queríamos, bueno, después de esta introducción que nos hizo Carolina, saber un poquito más de cuál es el legado por ahí musical, qué es lo que dejó musicalmente o qué aporte hizo desde lo musical toda la obra de Tanguito.
Bueno, podemos encontrar algún tipo de cantante folk, o sea, de mediados de los 60 para estos tiempos, y bueno, también como un cantante en sus inicios, ¿no? Los dotes de cantante que tenía Tanguito.
Que él también tiene composiciones propias, no solamente se dedicó a cantar o reflejar algunas canciones.
Sí, bueno, a lo largo de las entrevistas, bueno, en una de las últimas, vimos con una persona muy allegada a él, Alberto Abuelo, que fue, el primer bajista de la formación de Abuelos de la Nada, con Miguel Abuelo. Y bueno, en la entrevista, él muy amenamente dijo saber canciones inéditas sobre Tanguito.
Ah, mira vos.
También cantó alguna versión de Todo el Día Me Pregunto, en la versión de Tanguito. Y bueno, también ese cancionero nosotros lo compartimos, brindado por él, ¿no?
Ahora, ¿era un músico desprolijo? Porque siempre se dio esa idea de que por ahí componía, creaba, pero que no apuntaba o no guardaba su creación, ¿no es cierto? Por lo menos eso es lo que siempre se mostró como imagen de Tanguito, ¿no es cierto? ¿Que ustedes tomaron esa sensación o es un mito que se creó alrededor de eso?
No, se puede encontrar cierta estructura, digamos, musicalmente hablando en algunos temas, porque, digamos, el rock, el blues, tienen su estructura a la hora de hacerse, ¿no? Digamos, hablando en términos de escalas y como es, notas relativas, y bueno, en fin, ¿no? Hay una cierta estructura, yo creo que, digamos, eso se puede tomar un poco con pinzas, porque si bien, sí, puede ser que haya sido un poco desprolijo en su ejecución, pero también, o sea, tengamos en cuenta que él era un cantante, ¿no? O sea, tocase lo que tocase Tanguito con su voz particular, no vamos a decir que era una gran voz, era una voz particular, ¿no? No era una voz, tengamos en cuenta, no sé, como referencia, no sé, la voz de Kurt Cobain, de Nirvana, ¿no? Tirándonos para ese lado. Pero sí hay como una mínima estructura en las canciones de Tanguito, sí.
Claro. Ignacio, gracias por esta orientación que nos diste por la música de Tanguito.
No, por favor, gracias.
Volvemos con Carolina Calcaño, que es la autora del libro que estamos tratando de contarles aquí en Un Canto Hacia el Viento, porque, bueno, refleja, como decíamos, un personaje bastante olvidado del rock en este año que está cumpliendo años de creación de este género musical tan particular en nuestro país. Carolina, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
Bueno, para cerrar, nos gustaría ver, porque todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué pudieron indagar? Yo, si no hago esta pregunta, viste, todo el mundo me va a decir, le faltó hacer la pregunta más importante, ¿no es cierto? La balsa, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo tratan el tema la balsa en el disco? ¿Qué pudieron conocer ustedes de ese tema tan particular, que aparte es el tema que da inicio al rock nacional, ¿no es cierto? Y tan discutido y tan peleado, ¿no es cierto?
Y en verdad lo que descubrimos, más que en sí, en relación a la balsa, como a todas las composiciones que se hacían en la época, es que ellos, bueno, tenían la particularidad de juntarse en bares, que bien lo sabemos, ¿no? En distintos bares, sí. O a veces en plazas, y lo hacían en forma colectiva, o sea, uno empezaba a hacer algunos acordes y el otro por ahí se inspiraba y empezaba a cantar, y el otro por ahí agarraba un cuaderno y empezaba a escribir. Entonces, lo que sí hay como un registro muy, muy común entre los mismos músicos que por ahí comienzan a contarnos cómo eran esos tiempos, es que, los temas no pertenecían a nadie en realidad, eran como de todos. Uno ponía una parte, el otro ponía la otra, y sí, consideremos que también la balsa se hizo de esa misma manera, ¿no?
Qué loco, ¿no es cierto? Que ese tema que ha sido tan popular y tan famoso tenga esa particularidad, ¿no es cierto? Tan especial.
Tal
porque
cual.
Después el rock nacional no se caracteriza por esto, ¿no es cierto? Pero en sus inicios tiene esa característica.
Esa característica, incluso muchos, no sé si en esta entrevista, después de tantos años, las entrevistas que se dieron del 2008 en adelante, o ya lo habían pensado en algún momento, pero ellos mismos dicen que no imaginaban lo que se estaba gestando en esa época,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, ellos no sabían que iban a ser partícipes de un momento tan importante en nuestra historia.
Claro, claro. Bueno, Carolina, te agradecemos muchísimo el tiempo. El libro, vos hablabas de una edición independiente, pero se puede conseguir en kioscos, ¿no es cierto? Y en librerías.
Exactamente. En realidad, bueno, lo distribuimos por ahora, está en Capital, estamos viendo para acercarnos a distintos sectores del Gran Buenos Aires. Son distintos lugares, hay en algunos puestos de diarios o también hay sobre locales en la calle Corrientes, pero por ahí, para tener una información más exacta, en Facebook tenemos un perfil.
Ah, mira vos.
Sí, que se llama el mismo nombre del libro, Tanguito ya a lo lejos puedes escuchar, así que eso puede ser como una buena conexión para ahí averiguar exactamente los lugares donde estamos y en los futuros locales donde vamos a acercarnos a dejar ejemplares.
Bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo. Lamentablemente queríamos que Alberto Borda pudiera estar con nosotros también en esta entrevista y poderlo hacer entre todos, pero bueno, Alberto estaba con algunos problemas laborales y no podía estar, pero la verdad te agradecemos muchísimo el tiempo y habernos acercado esta investigación que tiene todo una profundidad periodística y que acerca un personaje tan importante.
No, muchísimas gracias a vos, Fernando, y también a Alberto, porque, bueno, estos trabajos independientes se necesitan precisamente de puentes,
claro,
que nos lleguen a conectarnos con el otro. Así que, enormemente agradecida.
Y nosotros siempre tendemos ese puente. Con Alberto siempre trabajamos en esa línea y me parece que en ese punto hay que destacarlo, porque tanto Alberto desde sus espacios de comunicación como nosotros buscamos eso. Carolina, vamos a cerrar con a la música de Tanguito. ¿Qué
muchísimas
te parece?
Muchísimas gracias. Buen sábado para
un ti. Abrazo. Chao, nos vemos.
Un abrazo grande.
Vamos a la música.
A ver, con un tema comercial. No me hagas cantar eso, por favor.
Y además es tuyo.
Pero voy a cantar este.
Pero
la vuelta es tuya. Pero no tiene nada que ver.
Lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa.
El canto ha de ser valiente o no lo intente.
Canto de autor con sentido.
Donde aún la canción no la rige el mercado.
Trova con rumbo.
Donde guardo la utopía que me acompaña de siempre. Parece que no es moderno pensar un poco en la gente. Es mejor la hipocresía para el carne de decente.
Un canto se hace al viento. Una trinchera radiofónica donde la canción no la impone ninguna compañía multinacional del disco.